venimos en esta tarde, Padre, buscando entrar en tu presencia, Señor, buscando hacer contacto contigo, Padre. Yo creo que cada uno de nosotros viene con un propósito, Señor, y es de venir a tu presencia, Señor, y ser bendecido, Padre amado. Estamos tan necesitados, Señor, somos tan frágiles, somos humanidad, Padre amado, pero al mismo tiempo tenemos promesas grandísimas de que echar mano, Señor, y debemos ser despertados a esas grandes promesas, Padre amado, y tomar virtud de ti, Señor, para poder esforzarnos y agradarte con fe verdadera, Padre. Te pedimos que tú nos bendigas en esta noche, que tu palabra, Señor, se manifieste en poder en nuestras vidas, para que tu voluntad sea hecha, Señor, y no la nuestra, Padre. Ayúdanos en esta tarde, bendícenos, toma el control, Señor, de lo que se ha de hacer. Circuncida nuestros labios y nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Perdona todas nuestras ofensas, Padre amado. Somos indignos, Padre amado, de estar aquí. Pero miramos, Señor, a tu gracia que fue manifiesta, Señor. Y en el nombre de nuestro Señor Jesús te pedimos que tenga misericordia, Padre. Ayúdanos en esta tarde, nos encomendamos en tus manos. Toma tu palabra, Señor, y habla al corazón. Bendícenos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Nos encomendamos, amén. Les invito a que leamos la palabra del Señor. Vamos a leer ahí en Primera de Pedro. Primero ahí en Primera de Pedro, capítulo 4. Y vamos a leer en el versículo 17. Es una escritura muy conocida, ¿verdad? Y son cosas que nosotros ya conocemos. Pero no está de más el recordar estas cosas. Dice en el verso 17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Leamos también en Malaquías capítulo 3. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y la pregunta es, y dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Pueden sentarse, hermanos. Esa es una escritura muy conocida, ¿verdad? Todos hemos oído mucho y se ha hablado mucho de esa escritura. Pero vemos de que vamos a recordar, vamos a comentar un poquito al respecto, va a ser algo sencillo, creo yo. Vemos cómo vivimos en un tiempo que era conocido del Señor. Es un tiempo que es necesario que el Señor haga cierta obra, ¿ve? Porque es un tiempo de restauración, de restaurar todas las cosas. Es un tiempo cuando Él se ha trazado, ¿verdad?, una meta. Y esa meta es restaurar a su novia, ¿verdad?, a su esposo, ¿verdad?, al lado de su esposo. Y es un tiempo cuando Él va a hacer esa obra. Leemos ahí en Malaquías, como dice que allí venía, ¿verdad? Primero dice que Él iba a enviar su mensajero. Y vemos cómo en la primera venida, cuando Él vino, ¿verdad?, y Él visitó la humanidad, Él visitó a la raza humana, y entonces Él envió primero su mensajero, y vemos que envió a Juan el Bautista. Y era un hombre encendido con el fuego de Dios. Cuando Jesús lo identifica y lo describe, dice que Él es una antorcha que alumbraba. Y vemos que este hombre venía con un mensaje cortante, un mensaje de aparejamiento, un mensaje de... Porque Él predicó, ¿verdad?, un bautismo para arrepentimiento, para preparar un pueblo bien dispuesto. Y vemos que Él hablaba, ¿verdad?, de que el hacha estaba puesta a la raíz de todo árbol. Y que era un tiempo cuando Dios venía a buscar un fruto. Y que todo árbol que no diera fruto iba a ser cortado. Él estaba viendo la temporada en la que estaba llegando la vida. Los ojos estaban ungidos con el Espíritu de Dios. Y Él estaba viendo con esos ojos ungidos, viendo en la etapa en que estaba la vida y lo que Dios estaba demandando. Y vemos cómo Él vino para eso y Él predicó ese evangelio. Ve, y Él anunció a aquella persona que venía, ¿verdad? Y cómo dijo, ¿verdad? Yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que Él va a bautizar en el Espíritu Santo, ¿verdad? Con Espíritu Santo y fuego. Y vemos de que Él lo estaba introduciendo y hablándoles a ellos de esas cosas. Y vemos cómo el mensaje de Jesús fue un mensaje bien cortante, fue un mensaje porque era la palabra viniendo y separando verdad de error. La palabra viniendo y separando luz de tinieblas. Él llegó un momento que Él dijo, bueno, yo fuego vine a echar a la tierra. Era un momento cortante, ¿verdad? Y unos caían de este lado y otros estaban cayendo del otro lado. Y dijo, una casa va a estar dividida. Un familiar en contra del otro familiar. ¿Por causa de qué? Por causa de la revelación. Por causa de la verdad que estaba siendo ahí manifiesta, porque el Hijo del Hombre estaba dándose a conocer. La palabra estaba siendo vindicada, estaba siendo manifestada, estaba siendo interpretada. La palabra estaba allí ante la vista de todos ellos y algunos lo creyeron y se identificaron con Él. Y la palabra vino para eso, ¿verdad? Y vino para señalar el error. Vemos cómo desde que Él tenía 12 años, cuando María allí delante de aquellos hombres teólogos, los maestros de la ley, ¿verdad? Ella allí tuvo temor de confesar el nacimiento virginal de Jesús y le atribuyó a José por padre. Y la palabra la corrigió y ella le dijo: ve, tu padre y yo te hemos andado buscando, pero él desde 12 años, ¿verdad?, corrigió el error, ¿verdad? Y le dijo: no sabes que en los negocios de mi padre me es lícito estar. Inmediatamente, ¿verdad? La palabra siempre corrige, ¿eh? Porque en la palabra, allá Isaías le dice, allá el Señor le dice: mi palabra es como martillo que quebranta la piedra. Y mi palabra, le dice, es fuego consumidor, ¿verdad? Y entonces, ve, y hay un tiempo para eso, ¿verdad? Hay un tiempo cuando las cosas son así, ¿verdad? Ve, todo lo Israel tuvo su tiempo y ellos vivían, pero cuando los profetas venían con la palabra, ellos encendían ese fuego en medio de Israel, ¿verdad? Y muchos eran purificados, tal vez algunos, por ese fuego que venía. Pero la mayoría de ellos se ponía en contra de eso, ¿verdad? Y vemos que la gran mayoría tomaba un lado y otra mayoría tomaba otro lado. Y por lo general terminaron siendo apedreados, siendo matados los profetas, ¿verdad? Porque ellos eran la palabra. Y vemos de que siempre ha sido así, ¿verdad? Y vemos cómo ahí en Malaquías él dijo que él se iba a venir con espíritu de juicio, ¿verdad? Él iba a venir y la pregunta era: ¿quién podrá permanecer en pie cuando él se dé a conocer? ¿Quién soportará, dice, el tiempo de su visitación? ¿Quién soportará el tiempo, ese tiempo? ¿Quién lo soportará? Vemos cómo hay gente, ¿verdad?, que toma el molde de la palabra, pero hay gente que resiste el molde de la palabra y no lo puede soportar, ¿verdad? No puede permanecer firme. Vemos cómo cuando la palabra estaba allí caminando en esas calles de Jerusalén, vino una mujer, ¿verdad?, y empezó a gritarle: hijo de David, hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos cómo la fe de esa mujer fue sacudida, ¿verdad? Y vemos cómo él la sacudió y parecía de que aquel hombre estaba siendo grosero. Así parece la palabra muchas veces, ¿verdad? Parece como grosero, como inhumano, parece como ofensivo. Y le dijo: ve, no es lícito dar el alimento de los hijos a ustedes, los perros. Pero ve, él no tiene maldad, ¿verdad? Él es benigno, porque el amor es benigno, ¿verdad? No hay maldad en él. La palabra salió no para herirla, con ese fin. La palabra salió para purificarla, para probar su fe. Y vemos cómo esa mujer tomó el molde de la palabra, ¿verdad? Porque la simiente, ¿verdad?, recibe la palabra. A la simiente verdadera, dice el hermano Abraham, usted tire la palabra como sea y ella lo va a recibir. Pero la planta híbrida, ¿verdad?, ella no puede hacer eso, ¿verdad? Dice, tiene que andarse sobando, tiene que andarse cuidando. Pero nosotros no queremos ser híbridos, ¿verdad? Nosotros queremos tomar el molde de la palabra. Para eso venimos. Porque queremos ser juzgados aquí, porque sabemos que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Porque Dios tiene grandes propósitos. Dios tiene grandes propósitos. Dios no hace las cosas por hacerlas. Porque detrás de ese juicio viene una bendición, ¿verdad? Detrás de ese juicio viene una bendición, porque Dios lo tiene bien arreglado, ¿verdad? Ahora, el que no resiste el juicio, el que no soporta ese tiempo, ¿verdad?, cuando la palabra viene, ¿verdad?, y viene como jabón de lavadores, ¿verdad?, y como fuego consumidor, ¿verdad? Porque realmente si buscamos ser purificados, no hay nada más que el fuego para purificar, y es el fuego de su palabra, fuego de su espíritu, y eso no es sensaciones como pensamos nosotros, pero es la palabra viva y eficaz que puede partir el alma, ¿verdad?, el espíritu. Es la palabra que puede alcanzar ahí adentro y sacar a luz lo que está dentro de nosotros. Es la palabra la que discierne las intenciones del corazón. Es la palabra la que nos puede purificar, ¿verdad? Y vemos que la casa de Dios es una casa de juicio, ¿verdad? Y entonces vemos esas cosas, ¿verdad? Vemos que esta mujer, ella se amoldó a la palabra. Y entonces ella inmediatamente reaccionó, ¿verdad? Y ella inmediatamente vio la visión y vio que había un propósito en ello. Inmediatamente ella vio una puerta abierta, ¿verdad? Y ella se metió ahí y entró allá y le dijo, es cierto, Señor, eso es cierto, esa es la visión, eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando, el pan está siendo dispensado a los hijos, pero déjame a mí caer aunque sea una migaja, ¿verdad? Y él le dijo, grande es tu fe, mujer, porque Dios está probando la fe, ¿verdad? Dios va a probar la fe, ¿sí? Porque Dios no es tanto probar la carne, no, es la fe, ¿verdad? Es la fe, porque de eso se trata, ¿ve? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esa fe tiene que salir de la palabra, ¿verdad? Esa fe es un producto de la palabra, ¿verdad? Porque es por oír la palabra, ¿verdad? Y entonces vemos cómo había ese tiempo que él iba a pulir la plata, a purificar a los hijos de Leví, dice allí, ¿verdad? Y nosotros sabemos quiénes son los hijos de Leví, ¿verdad? Porque ve allá en el Antiguo Testamento, le dijo a Moisés, ve, apártame los hijos de Leví. Ellos me van a hacer en lugar de los primogénitos de Israel. Ve, en lugar de esos primogénitos, porque él estaba pensando en esos primogénitos. En aquellos que tienen su nombre en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Esos son los primogénitos, ¿verdad? Y en lugar de estos, le dice él, ¿verdad? Me vas a apartar a los hijos de Leví. Ellos no van a tener herencia aquí entre las otras tribus porque yo soy su porción, le dijo él. Yo soy su porción. Ellos van a habitar ahí en mi santuario. Ellos van a asistir en mi presencia. Ellos van a estar allí. Esa es su porción. Yo soy su porción. Y vemos cómo esa es nuestra porción. Él es nuestra porción, ¿ve? Pero Él es un Dios de juicio, Él es justicia, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, estas cosas. ¿Ve? Fuimos llamados en ese tiempo cuando Él iba a sacar una novia para su nombre. Y Él se propuso en su corazón presentarse una sin mancha y sin arruga. ¿Ve qué cosas, verdad? Y entonces él envía su mensajero delante de él. Y él lo hace, ¿verdad? Y vemos cómo todas las cosas en su segunda venida las ha hecho en el mismo patrón de la primera venida, ¿verdad? Y vemos cómo cuando él estaba, muchos no pudieron soportarlo, ¿verdad? Por ejemplo, los fariseos no lo pudieron soportar. No lo soportaron. Ellos no soportaron ese tiempo de esa visitación. Ellos no lo pudieron soportar. Y dice que ellos crujían sus dientes cuando la palabra salía. Porque la palabra los identificó, los juzgó y los discernió y les dijo, ve, ustedes son sepulcros blanqueados, que por fuera son hermosos, pero por dentro están llenos de huesos. Y entonces, ve, los 70 no pudieron estar firmes. Los 70 no pudieron estar firmes, ¿verdad? Ve, en ese tiempo, porque él estaba allí, ¿verdad? Él iba a llevar allá al aposento alto gente limpia y purificada por su palabra. Él no iba a llevar ahí gente con manchas denominacionales, con gente confundida en su mente. Él no iba a llevar gente maliciosa, gente incrédula en el fondo. Él no iba a llevar a ese tipo de gente. Él iba a prepararlos a ellos, a acondicionarlos a ellos, ¿ve? Para presentárselos a sí mismo, ¿ve? Para poder ellos ser aquella habitación, ¿ve? El templo verdadero del Señor, ¿verdad? Donde Él iba a habitar en ellos y obrar en ellos, ¿verdad? Ellos eran piedras que estaban siendo quebrantadas por aquella roca que había venido. Una roca de juicio que estaba en la tierra. Esa roca que iba a quebrantarlo todo estaba allí, Ve, y todo el que cayere sobre esa roca iba a ser quebrantado. Ve, y así estaba, ¿verdad? Vemos cómo Judas no pudo permanecer firme. Judas se ofendió porque la palabra lo juzgó y lo halló diablo. La palabra lo juzgó y le dijo: ve, yo os escogí a vosotros los 12, pero uno de vosotros es diablo, y se le quedaba viendo. Él no lo decía al aire, ahí a escondidas. Uno de vosotros es diablo, y le tiraba la mirada. El hombre se estaba llenando de ira, ¿verdad? Adentro, qué espina sangraba. Y esa espina se la iba a sacar un día. ¿Ve? No pudo permanecer firme. Y en su momento mostró sus colores, ¿verdad? Vemos esas cosas, ¿ve? Cómo multitudes le siguieron. Pero como él no andaba ahí para sobar la espalda a nadie, él tenía un propósito. Y era pulir, ¿verdad?, la plata. ¿Eh? Pulir los hijos de Leví, como se pule la plata, como se purifica el oro, para que ellos ofrecieran ofrenda en justicia. ¿Eh? Ese era el negocio de él. Él no estaba ahí por conseguir multitudes. Él no estaba por eso. No, él no estaba por eso. Él vino a echar fuego a la tierra, dice. Él vino a echar fuego a la tierra, ¿verdad? Y entonces el fuego, la verdad. La verdad iba a separar. Sí, ve, porque cuando Dios se traza algo, ¿verdad? Él va a hacer su obra, ve, él separa error de verdad. Él, cuando él va a hacer algo, ¿verdad?, y va a cumplir su promesa, él separa. Él dijo allá, ve, cuando llegó a la casa de Abraham, ahí estaban los dos muchachos. Ya se aproximaba el tiempo, ve, de recibir la herencia. ¿Quién iba a heredar? Y él lo separó. Él puso en el corazón de aquella mujer que lo echaran al hijo de la esclava y el hijo era libre. Y lo separó. ¿Ve? Él viene a juzgar. Vemos cómo él vino a donde Sara, a donde Abraham, cuando se acercaba el tiempo de recibir la promesa. ¿Ve? Y la palabra vino a discernir el corazón de Sara, a discernir la fe de Sara. ¿Ve? Y vemos cómo la halló falta. Vemos cómo la palabra venía para juzgarla, para afirmarla, para sacudirla, para apuntalarla bien, ¿verdad? Para socar lo que estaba suelto, lo que estaba flojo en ella. Ella dijo: bueno, y otra vez, ¿cómo se llama? Siendo ya vieja, voy a tener deleite con mi Señor. Y se rió con duda delante de Dios. A ella le faltaba ese temor de Dios, ¿verdad? A ella le faltaba tener fe verdadera, confianza, ¿ve? Le faltaba ser despertada a esa gran realidad de lo que era la promesa. ¿Ve? Abraham era diferente. Abraham se veía con el niño, ¿verdad? Con el niño en sus brazos, ¿ve? Él sabía que a medida que el tiempo pasaba estaba más cerca de la promesa y el milagro iba a ser más grande aún. Porque ciertamente si Dios prometió algo, hermano, miremoslo y no nos partemos de vista de eso, porque Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir absolutamente. Si usted quiere vencer, no aparte su vista del fin. Porque allí va a llegar. Allí va a llegar. Dios no va a fallar. Dios lo va a cumplir. Si Dios hizo una promesa a un hombre, seguro que va a estar. No importa el tiempo, cuánto tarde, pero allí va a estar. Miren, los creyentes a través del tiempo, hermano, Dios les prometió vida eterna. Dios les prometió un cuerpo glorificado. Dios les prometió que aunque estuvieran muertos iban a vivir, pero iban a recibir lo prometido. ¿Ve? Y ellos murieron mirándolo. Mirándolo de lejos, sabiendo que tal vez estaban lejos en el tiempo, pero eso, ellos se agarraron de eso. Y ellos buscaban una mejor resurrección, porque ellos no perdieron de vista la promesa. Y por esa causa ellos permanecieron firmes, porque su fe fue probada. Dios se encarga de probar la fe del creyente. Y vemos cómo este tiempo en el que nosotros vivimos, ciertamente es un tiempo de juicio. Es un tiempo de juicio, ¿verdad? Y como el apóstol Pedro habla allí, dice que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, ¿verdad? Porque ve, es un juicio para perfeccionarnos a nosotros, para juzgarnos en tiempo de misericordia, en tiempo de gracia. Ve, es un tiempo para que Dios nos limpie, para que Dios nos purifique con su palabra, ¿verdad? Porque Dios no tiene otra manera. Ve, y entonces vemos cómo el mismo patrón de allá es el mismo patrón de hoy. Vemos cómo cuando Él viene, envía a su mensajero, y no venía Él con un mensaje popular. No venía con un mensaje popular. Ve, vemos cómo cuando la palabra vino y empezó a juzgar la cosa, ¿verdad? Vemos cómo no lo soportaron las denominaciones. No lo soportaron. Ellos estaban muy a gusto con aquel tiempo de milagros y prodigios, y aquellas grandes campañas se armaban. Pero cuando vino Él y se sentó, el Rey, la palabra, empezó a juzgar las cosas. ¿Ve? Y Él tratando de hacer una obra en ellos, ellos no lo soportaron. ¿Ve? Eso está en la historia. Eso está en la historia. Pero ese mismo Rey, ese mismo Señor, esa misma palabra está aquí hoy juzgándonos a nosotros, ¿verdad? Porque este es el tiempo para juzgarnos, porque ve, el fuego viene, ve, pero a veces pensamos nosotros, el fuego de la prueba y las cosas y las dificultades, pero las dificultades las tiene todo mundo. Las dificultades las tiene todo mundo. Todo mundo tiene problemas. Todo mundo lo afecta a la crisis económica. Y hay unos peor que nosotros. ¿Ve? Pero esto es algo diferente. Porque ahí está Dios lidiando hoy con ese hombre interior, con ese hombre interior. ¿Ve? Dios está lidiando, la palabra está lidiando con ese hombre interior, ¿ve? Que está aquí adentro, ¿verdad? Porque Dios... tiene que hacer una obra en nosotros. Dios se trazó hoy restaurarnos a nosotros. Vemos cómo bajo el séptimo sello fuego es echado en la tierra. Y ese mismo ángel del pacto descendió. ¿Verdad? Allá en Malaquías dice, el ángel del pacto a quien ustedes esperan, viene, Él viene. Él viene. Y Él viene para juzgar, para sentarse a juzgarte a ti y a mí, a juzgarnos a nosotros. Él viene para asegurarse de que nosotros tengamos esa fe de rapto. Él viene para asegurarse que en nosotros se levante esa montaña, esa pirámide. Para asegurarse que en nosotros el reino de los cielos se ha establecido. ¿Sí? Él viene para quebrantar todos los reinos que hayan en nuestras vidas. ¿Ve? Él viene, la palabra viene para eso. Y si usted ve lo que Dios ha estado haciendo, es exactamente escritural. Ha dado en el blanco. ¿Ve? Hay ministerios y hay, usted puede oír mensajes por todos lados. Dice, oh, qué tremendo mensaje de predicación, qué bonito lo que dice. Pero cuando la palabra juzga es algo bien diferente. Cuando la palabra habla es bien diferente. ¿Ve? Cuando Dios está en la escena haciendo su obra, es algo que está aquí en las Escrituras y va en línea, eso está en la palabra. Mire, estaba Balaán que predicaba muy hermoso. Pero Balaam no estaba en la palabra. Aparte, a pesar de que él profetizaba y lo hacía más bonito que lo hacía Moisés, pero él no estaba en la palabra. Moisés estaba en la palabra. Moisés tenía los juicios de Dios. Ahí estaba ese mismo ángel del pacto. Estaba allí. Esa misma persona estaba juzgando a Israel. No era tanto Moisés. Esa era esa persona, desde que lo sacó de Egipto, y dijo, Moisés, llévamelos allá a las aguas amargas, allí los voy a juzgar yo. Es esa misma persona que estaba juzgándolos. ¿Ve? Y Moisés estaba en la palabra y el pueblo no podía ver eso. La gente no podía ver eso. Que los juicios de Dios estaban allí en ese campamento y que ese ministerio de Moisés estaba en línea con la palabra. Y la palabra lo estaba vindicando. Balaán tenía un ministerio. Balaán era un hombre, un gran maestro. Pero que lo que le enseñaba, ¿ve? Profetizaba, muy hermoso, ¿verdad? ¿Ve? Y podía estar en la presencia de Dios, pero no estaba en línea con la palabra. Ahora, ellos tenían que juzgar, Israel tenía que juzgar eso. Israel debió haber juzgado eso. El Señor Jesús allí en la palabra dice, ¿ve? Que discernir los tiempos, el otro y las otras cosas, dice. Pero ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos? Dice, lo que es justo, dice el Señor. ¿Verdad? Ellos tenían que juzgar si era justo ir a Balaán o ir a Moisés, recibir los juicios que estaban viniendo por Moisés. Y los llevó a las aguas amargas. ¿Eh? Si ellos hubieran tenido temor de Dios, no hubieran murmurado. No hubieran murmurado. Porque estaba siguiéndose un patrón que no estaba diseñado por Moisés, sino que era bajo la dirección divina. Y en todas esas cosas estaban siendo juzgados. Porque Dios tenía propósitos. La promesa era meterlos en una tierra, pero ellos en la condición que estaban no podían ir a esa tierra. No podían ir a esa tierra. Pero Dios tenía un mensaje para prepararlos a ellos para poder ir a esa tierra. ¿Ve? Pero en su corazón no era limpio para recibirlo. Su corazón no era limpio para recibirlo. Pero hubo un grupito de dos personas que soportaron ese tiempo y que estuvieron firmes en ese tiempo. Y al final, todo eso, esas circunstancias por donde los llevó, la palabra los llevó por todo eso. La palabra los llevó por las aguas amargas, la palabra los llevó allá donde no había, tuvieron sed y empezaron a murmurar. ¿Ve? Y en todo eso era Dios juzgándolos, Dios probándolos. ¿Verdad? ¿Ve? Y entonces ve, y Dios proveía, pero ve, la ira de Dios se encendía contra ellos. Y muchas veces la gente no se da cuenta, ¿verdad? Uno a veces es ignorante, ¿ve? De que está contristando el Espíritu de Dios y que la ira de Dios puede estar sobre uno, ¿ve? Cuando uno no recibe el juicio de Dios con humildad. Como la mujer sirofenicia que fue humilde. Bueno, no entendieron, la Escritura dice que malentendieron a Dios. Se enojaban contra Dios, murmuraban contra Dios, cuando lo que Dios quería era hacer algo bueno de ellos, algo grande de ellos, de sus personas, de sus vidas, hacerlos una nación santa, un pueblo santo. Dios quería hacer eso, ¿ve? Para poder Él habitar entre ellos. Pero no podían venir con todas las costumbres de Egipto, con todos los hábitos de Egipto, con la manera de Egipto, todo Egipto estaba en ellos. Dios no los podía meter en la tierra en esa condición. Ellos creían de que como eran hijos de Abraham, ya estaba arreglado todo. No, no, no. Ellos tenían a Egipto adentro y Dios iba a encargar de sacar Egipto del corazón de ellos. Pero ellos no lo quisieron hacer. ¿De qué cosa, verdad? Y Dios estaba juzgando a esa gente. No lo quisieron hacer porque ellos no lo entendieron. Ellos vieron las circunstancias, ellos vieron que las aguas estaban amargas y que qué barbaridad lo que estaba haciendo Moisés. ¿Ve? Ellos vieron de que no tenían comida y que ellos querían carne y que un montón de cosas, ¿verdad? ¿Ve? No entendieron lo que Dios quería hacer porque no tenían fija la vista en la promesa. Ellos no miraban para atrás cuando Dios hizo la promesa con Abraham,
cuando Dios estaba hablando con Abraham y le dijo: Abraham, yo aquí voy a traer esa descendencia tuya. Van a estar en Egipto 400 años. En la cuarta generación yo los voy a traer, porque yo los voy a visitar. Y él los visitó. Y él les dijo: a la cuarta generación de ellos yo los voy a tener aquí. Y él los visitó, hermano. Desde que él los visitó, mire cómo la palabra fue precisa. Fue precisa la palabra. ¿Ve? 400 años iban a estar y 400 años se cumplieron. Luego Dios les dijo: yo los voy a visitar. Dios los visitó. De repente, aquella pareja, Anrán y Jocabed, ellos entraron en el Espíritu. Sus ojos fueron abiertos. Aquel clamor empezó. ¿Ve? Alguien les enseñó a ellos allí. ¿Ve? Alguien les leyó las Escrituras. Alguien hizo memoria de aquel gran momento cuando Dios hizo la promesa. ¿Ve? Y alguien hizo la suma cuánto tiempo tenían de estar allí y que era tiempo de clamar por una visitación. ¿Ve? Dios proveyó el hijo, porque ellos encontraron la manera como Dios los iba a visitar. Ellos encontraron esa manera como Dios iba a visitarlos. Y ve, Dios proveyó al muchachito. Ellos encontraron que esa era la manera y hallaron al niño hermoso. ¿Ve? ¿Ve? Y 40 años pasaron. Una generación. Luego Moisés entró en la escena y quiso hacer la obra, y luego 40 años él en el desierto, dos generaciones. Pasaron después 40 años en el desierto con el pueblo, tres generaciones. Pero hijos nacieron en el desierto y esa cuarta generación entró en la tierra prometida. Dios cumplió su palabra. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios no falla. Ve, Dios prometió que hoy iba a estar gente en su imagen en el tiempo del fin. ¿De dónde va a venir esa gente en su imagen? Dice allá en Daniel: muchos serán limpios, purificados, emblanquecidos, purificados. ¿De dónde viene? Porque ese libro iba a ser abierto. Porque la palabra iba a venir en poder a juzgarlos. Porque siete voces iban a salir de siete truenos. ¿Verdad? ¿Ve? Pero era el fuego de Dios viniendo para limpieza, para purificación. Porque ciertamente nosotros traemos un montón de cosas. Como Israel, nosotros también salimos. Israel salió de Egipto. Nosotros salimos de Babilonia. ¿Verdad? Salimos de Babilonia. ¿Ve? Espiritualmente tenemos que no solo salir de una denominación y venir aquí a sentarnos en un templo diferente. Pero espiritualmente salimos de un sistema de creencias al sistema de la palabra, ¿verdad? De un sistema hecho por el hombre a un sistema provisto por Dios, donde se cree diferente, donde se piensa diferente, donde se actúa diferente, donde hay verdadera sangre para purificación, donde hay un lavacro verdadero de agua purificadora para limpiar al hombre. Donde hay del trono de Dios fuego que sale para limpiar el corazón del hombre. Allá teníamos un fuego pintado en las denominaciones. Allá teníamos un agua ficticia, imaginaria. Credos y dogmas que más bien manchaban al hombre. ¿Verdad? Pero fuimos traídos a esto. Pero aquí donde estamos. Dios nos ha traído hasta acá. Pero muchas de esas cosas están todavía en el corazón de la gente. Y muchos no soportarán ese tiempo. Muchos no lo han soportado. Muchos no permanecieron firmes y no han permanecido firmes en ese tiempo. Mucha gente. Mucha gente. Israel dice que ya en su corazón ellos volvieron a Egipto. No lo soportaron. Estaban hastiados del mensaje de Moisés. Estaban hastiados, dice, del maná. Eso solo es un tipo. Estaban hastiados, no soportaron porque no entendieron después de eso lo que venía. Y lo que iba a venir, allá en Daniel dice que él, esa roca no cortada con mano, iba a descender para quebrantar todos los reinos de este mundo que se han formado en nuestros corazones, porque lo que va a suceder después de que ese fuego caiga es que una montaña tiene que levantarse. Esa montaña no viene de un aprendizaje así. No, esa montaña no viene así. Ve, a veces pensamos nosotros que todo esto, ¿verdad?, es un aprendizaje, que estoy bien y aprende cositas. Pero es más que eso. Es más que eso. Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el asunto. ¿Ve? ¿Para qué se hablen esas siete voces? ¿Para qué ruge él como un león y siete truenos emiten sus voces? ¿Para qué? Para que esas voces sean vividas. Para que esas voces sean alimento. Alimento. Pan vivo que descendió del cielo para alimentar y producir la palabra en el hombre. Un hombre en la imagen de la palabra. ¿Va? Para que esas siete voces sean voces vividas a través de una novia. Para eso viene. ¿Ve? La palabra no viene para a veces, porque ¿qué es lo que lo juzga uno? La verdad que está siendo expresada. Lo que pasa es que la verdad es controversial, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios siempre, ve, mire, Pablo. ¿Eh? Pablo cuando llegó allá y Pedro llegó y entonces empezó Pedro allí a estar con los gentiles y todo estaba bien, pero cuando vinieron aquellos judíos, entonces ya Pedro empezó a tener temor y Pedro empezó a que no había que hacer con hipocresía. Cuando no estaban esos judíos allí, él estaba actuando, ¿verdad?, con los gentiles igual que, pero cuando estaba aquello ya sea el otro, y lo mira el apóstol Pablo, la palabra lo mira, ¿verdad?, porque él estaba echando al traste todo. Con esa actitud, Pedro estaba echando al traste todo. Estaba obrando en contra del evangelio que estaba predicando Pablo. Y entonces lo corrigió delante de todos. Porque la palabra es así. Ella siempre corrige el error. Y el creyente debe saber que la palabra siempre va a ser así. Y el creyente ama franqueza, ama verdad. Porque él ama su alma. Porque él ama su alma. Él no está viniendo aquí para que digan: ah, el gran hombre, la gran mujer, el gran creyente. Nosotros no venimos a este lugar para tener un nombre. Un nombre propio, así de nosotros. No, nosotros no venimos aquí para eso. Nosotros tenemos que tener esa como decía el hermano Abraham, que la fe verdadera, ella tiene pelo en pecho. Tiene músculos, ¿verdad? Esa fe debemos de buscarla, ¿verdad? Esa fe que sale de la palabra. Fe que conoce a Dios. Fe que sabe qué es lo que Dios está haciendo y ama lo que Dios está haciendo. Porque no está viendo aquí el momento. Fe está viendo allá la recompensa. Fe está viendo el galardón. Fe permanece firme porque mira adelante. Mira el propósito que está detrás de todo eso. ¿Ve? El que ama su alma, ama corrección. ¿Verdad? ¿Ve? A veces hay cosas que da, tal vez, tiene que tener cuidado uno para decirla, ¿verdad? A ciertas personas. Porque no ve esa fe. No ve ese carácter. Porque la gente anda buscando otras cosas, ¿verdad? La gente todavía anda, mucha gente anda buscando religión y cosas, y se le dice algo que no es justo, que la persona está haciendo, se va a resentir, se va a desarmar, ¿verdad? Y tal vez hasta se va a ir. Es una lástima a estas alturas, ¿verdad? Esas cosas, ¿verdad? Porque no debería ser así. Creo que es tiempo de que seamos francos unos a otros, ¿verdad? Que amemos franqueza. Que entendamos por qué la palabra viene como viene, por qué Dios es como es hoy. ¿Ve? Porque mire, entre sacerdote y rey, él es juez. Él es juez. Él se ha sentado, dice, para eso. ¿Ve? Él dijo: yo te aconsejo que de mí tomes oro refinado en fuego. Eso no es gratis. Que de mí compres, dice. Tienes que pagar un precio. Es vida por vida. Tenemos que pagar un precio. ¿Ve? Si queremos ese carácter dorado de la palabra, este carácter que nosotros traemos del mundo tiene que ser destruido. La manera de conducirnos, de obrar, a veces somos sin temor. Nos comportamos sin temor, bien descuidados. Muchas veces la palabra está saliendo y nosotros tal vez allá indiferentes en la banca, ¿verdad? Menospreciando lo que se está haciendo, menospreciando con esa actitud de la obra de Dios. Ve, no podemos soportarlo, viendo la hora, a ver a qué hora termina, cargando el ministerio, cargando la causa. Ve, en vez de estar encendidos, ¿verdad? Atentos en la orilla de la banca, tratando de captar el misterio, ¿ve? Entendiendo que es tiempo, ¿ve? De crecer, tiempo de tomar esa fe de siete truenos, ¿ve? Comprender todo el gran misterio del Hijo del Hombre y crecer, ser transformados en su imagen, siguiendo esa verdad en amor, creciendo. ¿Y cómo vamos a crecer? Rindiéndonos a nosotros mismos, porque entre más menguamos, Él puede crecer en nosotros, rindiéndonos a Él, rindiéndonos a sus juicios, tomando el molde de la palabra, entendiendo por qué se hace la obra. Dios dice, la gente dice que Dios me cambie, que Dios me cambie. Pero Dios tiene una manera como cambiarte. Envió su palabra y te sanó. Y mire, dice hermano Abraham, si un remedio no te duele, no te sana. Dice, a mi madre, dice, nos daba una solución que ella hacía y los echaba, pero los sanaba. Los ponía terribles, pero los sanaba. ¿Ve? Y el remedio de Dios así es. Le dijo a Juan, mire Juan, come ese libro, le dijo. Le va a ser dulcito, pero le va a amargar el vientre. Al principio los juicios no son agradables, ¿verdad? Pero al final, ¿qué es lo que va a producir? Yo al que amo, dice el Señor, yo lo voy a azotar. Yo lo castigo al que tomo por hijo. Porque Él no se va a conformar, hermano, con un trapo viejo que el diablo puede usar aquí para allá. No, 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 no. Él se ha propuesto tener obras maestras. Obras maestras. Y a veces la expectativa de nosotros es bien corta, bien limitada. Apenas queremos ser pequeños cristianos que jugamos a iglesia. Guardando cosas, guardando costumbres, hábitos. Guardando un montón de cosas todavía de la vieja humanidad. ¿Ve? Cuando nosotros mismos, como decía allí, ¿por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? Lo voy a leer aquí. Me gusta esa escritura que Jesús lo dijo. Creo que lo tengo apuntado por aquí. Creo que es en Lucas 12. Y en el verso 49 vamos a leer un poquito. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Porque había gente que se iba a identificar con Jesús. Ve, hay tres tipos de personas. Hay unos que están del lado de Él. Hay otros que están en contra de Él. Y hay una gran cantidad de gente que no están en ningún lado. Ellos no saben qué lado tomar, ¿verdad? Pero había un grupo ahí que tomaba al lado de él. Y ellos tenían la verdad. Ellos podían juzgar. Ellos iban a juzgar el error. Y ellos, esa palabra en ellos, iba a juzgar las cosas. Eso causó división. Antes, cuando eran fariseos, saduceos, todo estaba bien. El problema cuando la palabra vino. Y él les empezó a hablar cuál era la cosa. Cuál era la verdad. Ellos conocieron la verdad. Hubo un grupito que la palabra de Dios permaneció en ellos. Y ellos permanecieron en la palabra. Entonces conocieron la verdad. Y esa verdad los liberó a ellos. Pero el resto de la gente no sabía eso. No sabía que él ya había hecho esa obra de cortar todas aquellas ataduras que los ataban, que les impedían venir a la presencia de la palabra y encontrar la verdad. Y eso era todas aquellas enseñanzas torcidas que habían recibido en las iglesias. Y ese grupito tenía esa facultad de juzgar. Eso los hacía a ellos diferentes. Los hacía diferentes. Y eso causaba división. Y esta gente, dijo él, dos estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. No eran pleitos ahí por cuestiones cotidianas ahí de cosas de no, era asunto de la verdad, porque la verdad estaba trayendo separación. Gente había recibido juicios de Dios, se había juzgado a sí misma, se habían aparejado con la verdad, y ahora ellos tenían ellos ese sentido diferente para discernir el error. ¿Ve? Los otros no podían soportarlo, no lo podían soportar, y dice: decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. El tiempo en que estaban. ¿Ve? Y luego le dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? No lo podían hacer. Pero había un grupito que permaneció en él. Y cuando aquellos no soportaron la palabra, aquellos no permanecieron firmes, 70 dijeron, dura es esta palabra, y se fueron. Pero ahí había un grupito que habían recibido ese molde, habían recibido los juicios de Dios. Entonces dijeron, ellos juzgaron. ¿A dónde iremos? Dijo Pedro. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Ve? Bienaventurado, dijo él en otra parte, el que no haya tropiezo en mí. ¿Ve? Sino que ellos cayeron sobre esa roca. Y ellos fueron moldeados, fueron quebrantados y tomaron la forma de la palabra. De tal manera, hermano, que ellos llegaron al aposento alto y recibieron el poder. ¿Ve? Y ellos hablaban como Jesús. Vivían como Jesús y las obras de Jesús hacían. ¿Ve? Porque ahora la palabra estaba en ellos. Ellos eran verdaderamente nuevas criaturas. La palabra dice, a los que le recibieron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una gran cosa la palabra, lo que ella puede hacer. ¿Ve? La palabra se ha trazado propósito, ¿ve?, de edificar su casa hoy. Y eso no lo va a impedir Satanás, no lo va a impedir nadie. Los hijos de Dios ofrecerán ofrenda en justicia, porque Dios se trazó ese propósito. Y Él ha descendido con toda su palabra, y Él está aquí haciendo su obra, y Él lo va a conseguir. Él lo va a conseguir. ¿Ve? Porque ve, la adoración verdadera estará en los hijos de Dios. Y está en los hijos de Dios. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y ellos van a hacer grandes cosas. Lo van a hacer, ¿ve? Porque Dios se lo propuso. Dios tiene grandes cosas, ¿ve? El ser juzgado aquí es para prepararnos, para moldearnos, ¿ve? Para purificarnos, emblanquecernos, ¿verdad? ¿Ve? Pero si rechazamos eso, entonces nuestra parte es al otro lado, ¿verdad? ¿Ve? Esa roca viene, dice, y los va a desmenuzar, ¿verdad? Entonces conocemos estas cosas, entonces como Jesús dijo allí, ¿verdad? Que tenemos que juzgar nosotros, por nosotros mismos, discernir el tiempo en que vivimos, ¿ve? Vivimos un tiempo paralelo allá cuando el Señor descendió allá y visitó a Sara, porque la promesa estaba, había llegado ese día, ¿verdad? Y él vino allí para juzgarla, la juzgó a ella. Ve, ahí hay mucho allí. Ve, en esa visitación que él tuvo. Ve, y el asunto era, bueno, ¿y dónde está Sara, Abraham? Ahí toda la atención era para Sara. Él tenía algo que hacer con Sara. Él conocía el corazón de Sara. Sara tenía que ser sacudida. Sí, puesta en evidencia que ella no creía como debía creer. Muchas cosas tenía floja ella, ¿ve? Sí, ella era muy dada a eso, ¿verdad? Sí, allá antes había dicho allá, ¿ve? Habían tenido problemitas, ¿verdad? Usted sabe. Ahora, Dios estaba en todo eso, ¿verdad? ¿Cómo le dijo que tomara aquella mujer primero? ¿Ve? Que tal vez no era ella la promesa. Tenía sus dudas, las tenía. Pero la palabra vino para sacudirla y que ella viera que era ella la persona. Ella era parte de Abraham, siendo ella su esposa, la promesa la incluía ella. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo te voy a dar un hijo, pero él estaba viendo a Sara en ella. Y ella tenía que darse cuenta y estar convencida que ella estaba incluida en la promesa. Y en la gran mente de Dios, ella estaba ahí en ella, en él. Y que ella era parte de, y en esa visitación, no solo era cambiar a Abraham para que fuera joven, sino también cambiarla a ella principalmente. Ella era el asunto importante. Allí iba a crecer esa promesa. Esa promesa se iba a materializar en ese vientre. Y ella iba a dar a luz esa promesa. Ella, a través de ella, que Dios le iba a cumplir a Abraham su promesa. Y ella tenía que ser sacudida y tenía que ser aparejada, acondicionada en su corazón, para después ser acondicionada por fuera. Y la palabra está haciendo eso, un cambio por dentro para después hacer un cambio por fuera, para recibir al hijo de promesa. Dice, hermano Braja, nosotros no podemos en estos cuerpos ir a los aires a encontrarlo, porque él no viene a la tierra, dice, lo vamos a encontrar ahí arriba, dicen en los aires. La palabra tiene que cambiar aquí adentro al hombre. Y esa palabra se va a revestir de inmortalidad de adentro por fuera. ¿Verdad? Para encontrar al hijo de promesa. Nosotros estamos viendo las promesas. No tenemos que ver las circunstancias de lo que aquí no nos gusta, de lo que tenemos que ser humillados, tenemos que hacer esto. No. No, 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 no. Reciba con gozo la palabra. Reciba con gozo la palabra. Y tome el molde de la palabra. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Si amamos nuestra alma, veamos más adelante. Decía el hermano Braham que aquel muchachito que cruzó aquel camino, ¿verdad? En la bicicleta, ¿verdad? Pasó sobre aquel. Todos los demás se caían, ¿verdad? Pero dice, el secreto era que él se mantuvo con su vista fija allá en el fin. Y no vio aquí las circunstancias, no vio para abajo, no vio para ningún lado. Él se mantuvo mirando para el fin y él pedaleó hasta el fin. Dice, es el secreto. Permanezcamos viendo lo que Dios prometió, no las circunstancias aquí. No, 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 las turbulencias de la vida y las cosas como... No, 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 permanezcamos siempre viendo a dónde Dios nos quiere llevar. Y descansemos en Él. que Él diseñó nuestro camino. Él diseñó nuestras experiencias. Él diseñó la palabra que nosotros teníamos que recibir para perfeccionarnos nosotros. Él nos diseñó a nosotros para recibir esa palabra. Y tengamos pensamientos elevados, mirando lo que Dios prometió, no lo que somos. Mirando lo que Dios prometió. Y permanezcámonos avanzando hacia eso. Pablo dijo que él miraba ya a la meta del supremo llamamiento. Él miraba ya donde Dios lo estaba llamando. Miramos nosotros donde Dios nos está llamando. A un hombre perfecto, a un hijo e hija de Dios en su imagen. No miremos estas cosas, miremos allá. ¿Qué lo va a producir? Él rugió como ruge un león. Y 7 truenos emitieron sus voces. ¿Ve? Pongámosle atención al asunto. Esforcémonos. ¿Ve? Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe de Lutero no nos sirve a nosotros hoy. Con esa fe no le podemos agradar a Él. Con la fe de los wesleyanos no nos sirve a nosotros hoy. La fe pentecostal tampoco nos sirve a nosotros hoy. Lo único que podemos agradar a Dios hoy es con esa fe de 7 truenos. ¿Verdad? Que lleguen a ser voces vividas. Ese es el asunto. Llegar a ese punto, no tener un conocimiento aquí de saber un montón de cosas y explicar cosas. No. Está bueno eso. Pero la cosa está que eso se transforme en vida. ¿Verdad? Y para que ello pueda vivir, tenemos que morir nosotros. ¿Verdad? Pero de verdad hacerlo. Solo con eso podemos honrar al Rey hoy. Sin fe de 7 truenos es imposible agradar a Dios hoy. ¿Verdad? ¿Ve? Necesitamos toda la palabra para volver. ¿Verdad? ¿Cómo dice la Escritura, verdad? Que en ese tiempo que Jehová iba a vendar a la herida de su pueblo, ¿cómo dice que en ese tiempo la luna iba a brillar como el sol? Y el sol, dice, como el sol de 7 días. ¿Ve? Así lo habló el profeta Isaías, creo que fue. Y entonces vemos cómo este es el tiempo para eso. ¿Ve? Como allá hay otra escritura que el Señor dice que todo sacrificio sería salado con sal, con fuego. Dice él. Y entonces yo pensaba en eso mientras estaba ahí sentado, ¿verdad? Como ciertamente los juicios de Dios son el fuego de Dios, ¿verdad? Y como Él les dijo a ellos que ellos eran la sal. Y pensar que la sal estuvo en medio de las aguas, ¿verdad? Allí, revuelta. ¿Verdad? Ahí estuvo la sal. Ahí está la sal. Pero cuando la sal es traída y se le mete fuego, ahí hay una separación. Y las aguas van para allá, pero hay unos granitos que quedan. ¿Verdad? Pero tiene que pasar por el fuego. ¿Verdad? Entonces hay sal. Y si nosotros queremos ese carácter salado, ¿verdad? Como dice que nuestras palabras sean sazonadas con sal. ¿Verdad? Justo en la medida que deben ser. ¿Ve? Que no sea nada aparte de la palabra, sino que justo la palabra, justo en el blanco. Eso tiene que venir por el fuego de Dios, ¿verdad? Y debemos de amar los juicios de Dios, ¿verdad? Por aquí lo voy a dejar. Solo quería dejar este pensamiento en nosotros. Que levantáramos nuestro rostro y viéramos qué tiempo estamos viviendo. Y que juzguemos por nosotros mismos lo que es justo, ¿verdad? Para poder traer ofrenda en justicia y amar los juicios, entender de que las cosas tienen, ve, todo lo torcido tiene que ser enderezado. Mire, si uno va a construir una casa, ¿qué es lo que hace? El terreno, hermano, el terreno aquí, este era un gran cerro, pero aquí se le metió y se removió tierra. Aquí no estaba planito como usted mira. Aquí se mira bien bonito ahorita, pero sí no estaba. Aquí vino y se rompió la tierra y se allanó, porque había un plano y el terreno tenía que acondicionarse al plano. No el plano al terreno. ¿Ve? Tenía que haber una forma y se le metió piocha o barra o lo que sea, pero se allanó el camino. Se allanó el terreno y se preparó para edificar una casa. ¿Verdad? Así nuestra vida tiene que ser allanada y ser en la forma que Dios pensó, para que Él pueda hacer su casa. ¿Verdad? Para llegar a ser la casa de Dios. Por eso Él dice allá en su palabra, acercándonos a Él, piedra viva. Acercarse a Él, muchas veces pensamos en emoción, venir aquí no, pero es para ser juzgados. Acerquémonos a Él para ser juzgados. Oh, hermano, todo el que se acercaba a Jesús no era fácil. No. El que se acercaba a Jesús inmediatamente que venía a esa presencia, hermano, era juzgado. Llegó Nicodemo ahí un día con halagos, adorándolo ahí, diciéndole cosas ahí. La palabra lo juzgó rapidito. Dije, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Mire qué cosa, ¿verdad? Pero no este era, el motivo no era ese. O sea, él quería hacer algo por ese hombre. Él quería hacer algo por ese hombre. No estaba humillándolo. No. Él quería hacer algo por ese hombre. Sí, ese es el asunto. La palabra siempre viene para hacer algo bueno por nosotros. Siempre viene para hacer algo bueno por nosotros. ¿Ve? Y a veces, si alguien nos dice cosas, un hermano es franco con nosotros, amemos a ese hermano, hombre. Gracias a Dios que hay alguien así que nos hace recapacitar. ¿Qué si todos nos anduviéramos sobando la leva aquí? Imagínense. ¿A dónde iríamos nosotros? Es una gran cosa tener a alguien que sea sincero y que conozca verdad y que pueda juzgarnos a nosotros y decirnos, hey, eso no está correcto, te falta esto o tenés que tener esto otro o eso que tenés no sirve. Wow, es una gran cosa. Imagínate un doctor que tenga un buen discernimiento. Usted va seguro con su enfermedad ahí, que sabe que usted no sabe qué es lo que tiene o lo que le duele aquí, le duele allá, pero no sabe qué es. Y él lo mira y lo analiza y rapidito le dice, vos tenés tal y tal cosa. Sí, rapidito, porque él está entrenado para eso. Ese es un gran recurso, es una gran cosa, ¿verdad? Entonces, amemos estas cosas, ¿verdad? Discernamos por nosotros mismos, juzguemos lo que es justo, ¿verdad? Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente porque tú nos enviaste tu palabra. Padre, es una gran cosa para nosotros. Seríamos un trapo que el diablo usaría para un trapo viejo, Señor. Pero Padre, te damos gracias porque tú nos has rescatado. Y tú nos has enviado tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo eso, Padre. Por todas las experiencias que tú nos has dado. Te damos gracias. Tú dijiste que diéramos gracias por todo, Señor. Y eso es cierto. Porque tú tienes grandes propósitos para nosotros. Que podamos ver, Señor, y entender a dónde nos quieres llevar. Y en qué condición nos quieres tener. Para poder estar aptos, para poder estar en condición de recibirlo. Padre, abre nuestros ojos, que podamos amar justicia, que podamos juzgarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestras ofensas. Bendice tu pueblo, Señor. que podamos regresar en paz a nuestros hogares y venir mañana con expectativas, sentarnos en la mesa y poder ver que hay un alimento para nuestra alma. Bendice este ministerio, bendice nuestro pastor, bendice a todos los hermanos que sirven, Señor. Ayúdalos a ellos, inspíralos. Bendice a todos los hermanos, Padre Santo, en general, los que vienen de largo y que vendrán mañana al culto. Tráelos con bien, Señor. Sana las enfermedades de tu pueblo, Señor, las necesidades, súplalas, Padre. Bendícenos en gran manera, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te lo pido. Amén. Tal vez pasan los músicos, cantemos. Cantemos ese pequeño canto que dice, fija tus ojos en Cristo. Como el Señor, Él es un Dios de juicio, ¿verdad? Como Moisés siendo un gran hombre, ¿verdad? Un hombre manso y un gran hombre. Pero cuando iba con el niño, ¿verdad? Y se le había olvidado circuncidarlo. Cómo ese ángel estaba allí con esa espada y venía para matarlo. La Biblia así lo pone. Así dice la Biblia. Venía para matarlo porque a Dios no le iba a servir Moisés si él no hacía justicia y si no ponía toda su casa bajo el pacto. ¿Verdad? A Dios no le servía a Moisés así. No, él estorbaba eso para que el poder pudiera venir y él visitara a Moisés. Tenía que estar en línea con toda su palabra. Y él había pasado por alto eso. Y ese ángel estaba allí, ¿verdad? Pero dice el hermano Rahan también que un ángel le sopló a esa mujer y le dijo, es el prepucio de ese niño que tiene que ser cortado. Porque todos los hijos de Abraham tienen que ser circuncidados. ¿Verdad? La señal de la circuncisión. Entonces allí vemos cómo es nuestro Dios, ¿verdad? Es un Dios justo. Y pensemos eso, ¿verdad? Él es fuego consumidor, dice. Dice el apóstol Pablo que nos hemos acercado a esa ciudad, ¿verdad? A esa ciudad santa. Fija tus ojos en Cristo, ayúdenme a cantar. Fija tus ojos en Cristo. Su gloriosa faz y las cosas del mundo se desvanecerá en la luz. Tus ojos en Cristo, contempla su gloriosa faz y las cosas del mundo se desvanecerá en la luz. Dios les bendiga, hermanos. Pueden ir saliendo.